GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Un nuevo GPS Internacional, una nueva semana está comenzando. Vamos a poner la mirada en varios aspectos del mundo. El análisis de Sergio Rodríguez Hefestein, nuestro analista en geopolítica, respecto a la crisis en Ucrania. ¿Cómo es el actual estado del conflicto en Ucrania? La estrategia de Estados Unidos. ¿Se espera que se debilite geopolíticamente a Francia y Alemania, aprovechando una Europa cada vez más débil en su pugna con Rusia? ¿Esa es la estrategia norteamericana? Bueno, algunas de las preguntas que analizaremos con Sergio Rodríguez Hefestein en este programa que nos volverá a llevar a Guatemala, en este caso para conocer la historia de Silvia Solórzano. Es una vieja militante, histórica militante de los partidos de izquierda de ese país. En este caso es integrante del movimiento URNG, URNG Maíz. Silvia es además la madre de Juan Fopa, hoy detenido en Guatemala por algunas causas y que es considerado un preso político. Vamos a hablar con Silvia porque hoy es candidata a diputada por este movimiento, pero queremos además conversar sobre esta realidad porque su sector político y varios movimientos sociales están denunciando de que en Guatemala hay presos políticos. ¿Por qué se llega a esta situación? Bueno, eso es lo que conversaremos con Silvia hoy. Y como siempre, espacio para la cultura, para la música y en este caso para la música emergente, para nuevas voces de la música popular uruguaya que están surgiendo y que se presentan en este variado viaje del GPS que comienza así.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Espacio de noticias, el presidente de Chile, Gabriel Boric, instó al Partido Republicano, que triunfó en las elecciones del domingo 7 de mayo para el próximo Consejo Constitucional, a no repetir los errores cometidos durante la primera propuesta constitucional. El Partido Republicano de Chile obtuvo un 35,42% de los votos frente a un 25,57% de la Alianza Electoral Chilena de Izquierda Oficialista Unidad para Chile, según los datos preliminares del Servicio Electoral, con el 99,44% de las mesas escrutadas. La derecha tradicional de Chile Seguro sigue en tercer lugar con un 21,7%. El proceso anterior, y debemos decirlo, fracasó, entre otras cosas, porque no supimos escucharnos entre quienes pensábamos distinto. Quiero invitar desde ya al Partido Republicano, que ha obtenido una primera mayoría incuestionable en esta elección, a no cometer el mismo error que cometimos nosotros en su momento, declaró Boric. Recalcó que el nuevo proceso no puede ser de vendetta a intereses partidarios o personales, sino debe poner por delante el país y su población. A Chile Seguro y a sus partidos los invito desde ya a construir grandes acuerdos por nuestra patria, tal como me han manifestado en reiteradas ocasiones la voluntad de avanzar en esta dirección. El polémico Tren Maya, una de las obras emblema del sexenio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comenzó a operar en diciembre de este 2023, prometió el mandatario. Como suele hacer los fines de semana, el dirigente latinoamericano sobrevoló la zona de construcción de la obra, que contempla 1.554 kilómetros de vías férreas para unir ciudades importantes y destinos turísticos de Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana y Campeche en el sureste mexicano para contemplar avances y aprovechó para sostener su promesa de terminación de la obra. Evaluamos los tramos 1, 6 y 7 del Tren Maya. Hoy sobrevolamos el trayecto Chemutal-Cancún-Mérida y tuvimos dos reuniones para contratar avances en el aeropuerto de Tulum y los tramos 5, 4 y 3. Vamos a inaugurar esta gran obra de 1.554 kilómetros en diciembre, llueva, truene o relampague, con el favor de la ciencia y el creador, añadió el mandatario en su cuenta de Twitter, en un texto acompañado de una imagen suya a bordo de una aeronave desde donde percibe el terreno de construcción.
Vamos a informar, a tratar lo del salvamento arqueológico en toda la ruta del Tren Maya con el antropólogo Diego Prieto.
Presidente, pues vamos a dar cuenta del inmenso trabajo arqueológico que está desarrollando de la mano de la obra prioritaria del Tren Maya. Como ustedes pueden observar, los trabajos de prospección ya se han concluido al 100% en todos los tramos, del 1 al 7, de manera que ya hemos recorrido, considerando variantes, más de 1.600 kilómetros lineales de derechos de vía. Esto, además de las obras complementarias e inducidas del propio tren, que nos ha permitido identificar elementos que constituyen la base de la más grande investigación arqueológica que se haya desarrollado en el área maya de México y Mesoamérica. En cuanto a excavaciones arqueológicas, ya solo tenemos tarea en los tramos 5, 6 y 7. En el tramo 5 ya hemos otorgado liberaciones para visto bueno de obra en 81.97% del tramo y no tiene ningún problema de avance la obra en este tramo 5. En el tramo 6 te hemos otorgado vistos buenos de obra a 60.71% del tramo, del trazo del tramo 6. Y en el tramo 7 al 57.36% del trazo. Tenemos desplegados en todo el territorio, tanto para salvamento arqueológico como para el mejoramiento de las zonas arqueológicas, a 520 arqueólogos y otros especialistas, topógrafos, droneros, ambientalistas, geómatas, geólogos, biólogos, antropólogos, antropólogos físicos. Estamos concentrando el esfuerzo por instrucciones del señor presidente para que antes de que concluya el mes de abril podamos terminar los trabajos de salvamento en los tramos 6 y 7, particularmente en este último, que en el derecho de vía resguarda más de 11.000 vestigios identificados ya gracias a la prospección. Y debido a ello se ha establecido un dispositivo por indicaciones del señor presidente para que tengamos 500 elementos del personal militar que están haciendo tareas en apoyo al salvamento, independientemente de los elementos que están directamente en las obras y la ingeniería del proyecto. Tenemos además el apoyo de 400 brigadistas que corresponden a el refuerzo del trabajo arqueológico que nos está otorgando el gobierno de Campeche, el gobierno de Quintana Roo, la Semarnat, la Secretaría de Bienestar, la SEDATU y el Instituto Nacional de Avalúos y Administración de Bienes Nacionales, INDAABIN. Ellos están apoyando para favorecer la tarea de salvamento arqueológico, insisto, para que antes de que concluya el mes de abril tengamos los vistos buenos de obra al 100% del trayecto del tren. Y en el tramo, solo en el tramo 7 tenemos 1.240 brecheros que nos están ayudando para las tareas de despalme, limpieza y habilitación de las áreas para el salvamento arqueológico. El material y la información arqueológica va creciendo. Hemos ya recuperado información de 46.416 bienes inmuebles entre cimientos, albarradas, basamentos, caminos, templos, zonas habitacionales, palacios y un conjunto muy importante de elementos que denota la enorme densidad de población que llegó a tener el área maya mexicana. Hemos obtenido ya 832.000 fragmentos de cerámica, tiestos de cerámica que estamos analizando para poder reconocer intercambios, temporalidades, fechamientos y sistemas de asentamiento. 1.795 bienes muebles, metates, cerámica, figurillas, elementos de lítica, puntas de flecha, cuchillos, elementos de pedernal, una gran cantidad de bienes que después de ser restaurados podrán ser exhibidos en museos y salas de exposiciones. lo mismo que 697 vasijas que están, muchas de ellas, en proceso de restauración, algunas ya restauradas. 490 enterramientos humanos y 1.261 rasgos naturales asociados a la presencia de grupos humanos, fundamentalmente cuevas, cenotes, grutas, terraceados para la instalación de milpa y otros elementos naturales que constituyen parte del patrimonio biocultural. Y estamos trabajando intensamente en las 26 zonas arqueológicas que se seleccionaron para el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, una de las cuales está en el sur de Quintana Roo, es Sibanché, unida a Quinichná, de la cual vamos a presentar un video.
Tren Maya, Seba Ambalam, busca favorecer el desarrollo equilibrado, sustentable y justo del sureste de México y la península de Yucatán, incluyendo regiones antes olvidadas para la inversión pública, como el centro y sur de Quintana Roo. Por ello, el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, PROMESA, incluye acciones que ayudarán a proyectar en lo social, cultural y turístico varios sitios arqueológicos de primera importancia, entre ellos Sibanché Quinichná. A diferencia de otras antiguas ciudades mayas, las del sur de Quintana Roo se mantuvieron alejadas de la investigación arqueológica y de la visita pública hasta hace muy poco tiempo, dada la escasa densidad de su población, lo agreste de su territorio y lo precario de su economía. Fue en los años 20 del siglo pasado que se dieron los primeros reportes de la existencia de Sibanché, que quiere decir escritura en madera, lugar que de inmediato cayó en el olvido. Fue hasta 1937 que, por mandato del presidente Lázaro Cárdenas, se organizó una expedición científica mexicana para compendiar la historia del territorio de Quintana Roo, quedando plenamente reconocida como región de valor cultural y herencia de los antiguos mayas. En 1987, el arqueólogo Enrique Nalda inició las exploraciones sistemáticas en el sitio, y en 1994 arrancaron los trabajos para favorecer su apertura al público visitante. Esta urbe, construida sobre una superficie de unos 60 kilómetros cuadrados, remonta su origen al siglo III antes de nuestra era, alcanzando su mayor esplendor en el periodo que los arqueólogos han denominado clásico, entre el siglo VI y el siglo IX de nuestra era. La ciudad está conformada por una serie de cuatro grandes conjuntos interconectados por sagbés, o caminos blancos, que en su momento de auge fue gobernada por la dinastía Kanun. En este sitio, la monumentalidad de la arquitectura resalta sobre el paisaje de la selva. Entre sus principales edificios destacan el Templo de los Cautivos, cuyas escaleras fueron construidas con bloques de piedra de un templo más antiguo, y donde se aprecian figuras labradas de hombres cautivos atados de pies y manos, las más antiguas en su tipo encontradas en el área maya. O el Templo del Búho, con el hallazgo de una cámara abovedada con los restos de una mujer de alto rango que contenía una rica ofrenda, con la excepcional vasija que da nombre al edificio. Tenemos también el Templo de los Cormoranes, que en su interior contiene el hallazgo de un mural con pintura en estuco que hace referencia a la dinastía Kanul, justo en la antesala de un sistema de cámaras funerarias, una de las cuales incluye un ajuar mortuorio con ofrendas de jadeíta y un vaso con la imagen de un cormorán, ave pescadora fundamental en la mitología maya. Sibanché forma un solo conjunto urbano con la que se creía una ciudad independiente, Kinishna, o Casa del Sol, que en realidad forma parte de la misma ciudad antigua con una acrópolis espectacular, desarrollada en tres niveles, accesibles gracias a una escalinata que conduce a dos templos contiguos. El conjunto Sivanché-Kinishna forma parte del PROMESA, Tren Maya, que incluye diversas acciones como el equipamiento de la unidad de servicios, el mejoramiento de senderos al interior de la zona, los servicios digitales, un pozo profundo para los servicios hidráulicos, señalética y senderismo, campamento de arqueología, sala de introducción al sitio y, sobre todo, un intenso programa de investigación y conservación arqueológicas. Así, el Tren Maya, además de un proyecto prioritario de desarrollo regional y turístico, abre una gran ventana para la investigación histórica y antropológica, lo que constituye una valiosa oportunidad para entender mejor a los mayas del sur de Quintana Roo, que han peleado siempre por su lugar en la historia, en el presente y en el futuro de nuestro país plural, que aspira a la justicia, la libertad y la democracia.
Kanak ich kaholtik yabulak balok tik chibak kabob yetel kimak olon upahtal tik batik ti uchben kniatil tiatulaka yokolka kiayam kak oso kusumil hach sebam balam yak kamkobu belu talo naken ti hach sebam balam.
El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, aprovechó su asistencia a la coronación del rey Carlos III para pedir un movimiento mundial de la prensa para liberar al periodista y activista australiano Julian Assange, preso en Reino Unido, donde enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos que lo acusa de espionaje y otros cargos. El mandatario latinoamericano aseguró que es una vergüenza que Assange, un periodista que ha denunciado las fechorías de un Estado contra otro, esté preso, condenado a morir en la cárcel, y no hagamos nada para liberarlo. También lamentó que el gremio periodístico de todo el mundo, RONO, no realice movilizaciones a gran escala para pedir la liberación de Assange. Es una locura. Peleamos y hablamos de libertad de expresión, acerca del derecho a decir la verdad, y él está preso por denunciar una fechoría. Necesitamos un movimiento mundial de la prensa en defensa de su libertad, no en la defensa de su persona solamente, sino en la defensa de la libertad de denunciar cosas, sentenció Lula, quien asistió este 6 de mayo a la ceremonia de coronación del rey Carlos III en la capital inglesa. Los pilotos rusos del cazabombardero Su-34 realizaron un ataque con bombas guiadas sobre la base de mercenarios extranjeros que combaten del lado de Ucrania, cerca del pueblo de Ivanovka, en la región de Kharkov, informó el jefe del centro de prensa de la agrupación conjunta militar rusa oeste, Sergei Sikinsky. La tripulación de un cazabombardero Su-34, que utilizaba módulos universales de planificación y corrección de bombas, lanzó un ataque sobre una posición temporal de mercenarios extranjeros cerca del pueblo de Ivanovka, declaró el oficial a Sputnik. El portavoz agregó que, además, en la dirección de Kupansk, las fuerzas rusas localizaron y destruyeron dos grupos ucranianos de reconocimiento de sabotaje y frustraron tres intentos de rotación de tropas enemigas. Asimismo, Sivinsky informó que cerca de la localidad ha destruido un vehículo de combate del sistema de misiles antiaéreos OSA utilizando la munición merodeadora Lancet. Las Fuerzas Armadas rusas también destruyeron un obús autopropulsado Adatka utilizado por las tropas ucranianas. Guatemala vuelve a convocarnos. Nos preocupa lo que está sucediendo en ese país, que además vive clima electoral, porque muy pronto, a fines de junio, habrá elecciones. ¿Pero qué elecciones? ¿Y en qué Guatemala? ¿En qué contexto democrático? Silvia Solórzano Fopa es actual candidata a la diputación por el partido URNG Maíz. Pero más allá de eso, Silvia es también la madre de Juan Fopa, Juan Francisco Fopa, es abogado, ocupó cargos importantes a nivel de la justicia en ese país, en Guatemala, y hoy está detenido, acusado de, entre otros aspectos de la acusación, de obstruir a la justicia en una investigación. vamos a conocer qué es lo que pasa y por qué quienes están denunciando la situación, entre otros de Juan Francisco, dicen que se trata de un preso político y que hay presos políticos en Guatemala. Silvia, lo primero es, agradeciéndote el contacto, que nos expliques a la audiencia de América Latina qué está pasando en Guatemala, por qué estamos ante esta situación que podríamos definir de inestabilidad democrática y cuándo comenzó.
Bueno, buenos días, buenas tardes, según donde nos escuchen. Muchísimas gracias por esta posibilidad. Y tomando en cuenta que estamos frente a un auditorio de diferentes países, solo algunas fechas históricas para ubicarnos. Guatemala, en parte de Centroamérica, pues vivimos décadas, ¿verdad?, de un movimiento revolucionario de la lucha armada. Y en el año 1996 firmamos la UNG, mi partido actual, pero con el mismo nombre, el Movimiento Revolucionario de 36 años de duración, firmamos los acuerdos de paz el 29 de diciembre de 1996. Eso generó expectativas y en realidad, pues de construcción de una democracia formal, de fortalecimiento de las instituciones, y así se fue dando gradualmente. Pero definitivamente sectores económicos, poderosos, políticos, no estuvieron tan conforme con este proceso y gradualmente han ido cooptando las instituciones hasta llegar a lo que tenemos el día de hoy. O sea, sí hay como un avance de las primeras décadas, ¿verdad? Las décadas de los inicios de este nuevo siglo, del 2000 al 2010, de fortalecimiento institucional. Y posteriormente, pues ya empezamos, insisto, en esta cooptación primero del sistema del aparato ejecutivo, pero ya en los últimos años de todo el sistema de justicia también, de las cortes. Ahí es donde se da un cambio muy brusco, ¿verdad?, en donde pues estos sectores poderosos que aparentemente firmaron los acuerdos de paz y coincidíamos en construir un sistema democrático, no se resignaron. Entonces eso, Fabián, ¿verdad?, hay una recomposición y un nuevo reforzamiento de estos poderes que también en América del Sur los han conocido, Para controlar todos los aspectos de la vida política, jurídica y económica del país.
Esa inestabilidad que tú das cuenta ha tenido diversas consecuencias y diversos procesos históricos. La pregunta es, ¿cómo se llega hoy a una afirmación tan potente como la que ustedes han declarado públicamente de que en Guatemala hay presos políticos? ¿Por qué?
Bueno, afortunadamente hoy son presos políticos. Durante décadas fueron desaparecidos. O sea, Guatemala es el país con el mayor número de desaparecidos, secuestrados y desaparecidos, ¿verdad? Durante las décadas 70, 60, 70, 80, 90, Guatemala alcanzó el mayor número de América Latina, ¿verdad? Hablamos de 45 mil secuestrados, desaparecidos en ese periodo, en un país que apenas de unos pocos millones de habitantes, ¿verdad? Y sumábamos más de la mitad del resto de lo que sumaban los demás países. Entonces, ahora hablar de presos políticos es una novedad en Guatemala. Nunca habíamos tenido presos políticos, solo habíamos tenido secuestrados y desaparecidos. Y este manejo ya del concepto de preso político lo estamos manejando en el sentido de que hay mucha gente en el exilio también nuevamente, ¿verdad?, de los que no se arriesgan a llegar a la captura, en donde cuando les incomoda una opinión, simplemente, no son ni siquiera hechos, en algunos casos son hechos, digamos en el caso de mi hijo que mencionaste en la introducción, Juan Francisco Solórzano Fopa, él fue durante 13 años fiscal, fue parte de un proceso en donde en efecto se empezaron a señalar a funcionarios, tanto fundamentalmente que abusaban de su puesto para, o sea, enriquecían con altos grados de corrupción, incluyendo el presidente y la vicepresidenta, que fueron destituidos en el año 2015, y de ahí él pasó a ser el superintendente tributario. Y su gran amenaza para estos poderes fue que empezó a cobrarle los impuestos a grandes ricos, a grandes industriales o finqueros, ¿verdad? Y bueno, duró poco en el puesto, puesto que ya la amenaza de que alguien osara cobrarles los impuestos que el resto de los ciudadanos pagamos cotidianamente, lo consideran una afrenta, alguien que se atreviera a eso. Desde entonces él está en la mira de estos sectores que ahora, como decía al inicio, controlan también el sistema de justicia.
¿Y qué situaciones que lo lleva a la cárcel ahora y en qué condiciones?
Mira, en general la persecución política, y hablamos por eso de presos políticos, se ha dado contra jueces, contra fiscales, y por primera vez, y la gran falta para estos grandes poderes es que Juan Francisco fue, como abogado litigante, defensor de otro preso político. O sea, está preso el dueño y el director de El Periódico, se llama este medio de comunicación escrita, era escrita hasta hace poco, impresa, El Periódico, Rubén Zamora. Y este hombre es un hombre que cuestiona en sus editoriales, que es polémico, que hace críticas al gobierno, y hubo señalamientos y teclas que no les fueron cómodas a determinados funcionarios o incluso al presidente de la República, y lo capturaron. A Rubén Zamora le han inventado todo un proceso de lavado de dinero, de fondos mal habidos, etcétera. Sus primeros abogados, pues ya no, alguno fue capturado, alguno fue renunció, y Juan Francisco se ofreció a ser el defensor, y la razón de su captura es que ha entrado en contubernio con este periodista en el lavado de dinero, pero en esencia hay una gran indignación en el gremio de los abogados, que tampoco se han expresado como tal, pero individualmente sí, en el sentido que ser defensor, o sea, ser el ejercicio de la profesión de los abogados, y está preso por ser defensor de un preso político. O sea, se atrevió a cuestionar las acusaciones que le hacen estos grupos poderosos que nos referíamos al inicio, y entonces ser defensor de un preso político lo ha convertido a él ahora también en un preso político. Y como mencionaba hace rato, pues tenía ya los antecedentes de haberse atrevido a cobrar los impuestos a grandes empresarios, ¿verdad? Después de una llamada de atención, una segunda llamada, un segundo aviso, cuando él quiso, bueno, cerrar la fábrica, pues consiguieron 700 millones de dólares en 24 horas y pagaron sus impuestos atrasados de 4 años. Incluso en este país hay condonación de impuestos y solo se pagan los últimos 4 años. Pero esa afrenta de haber tocado al poder económico del país, pues no le ha sido perdonada, ¿verdad?
Silvia, y ante esto ustedes han decidido sacar este tema más allá de las fronteras de Guatemala para denunciarlo al mundo.
Claro, porque es que ya no es, o sea, en este caso pues es mi hijo y era candidato a regente, dicen ustedes, al alcalde de la ciudad, ¿verdad? Pero ya hay una lista, ya son varios. Inicialmente varios funcionarios del Ministerio Público pues buscaron el asilo político, la fiscal también, después jueces. Está presa una jueza que se atrevió a cuestionar también un asunto de un fondo, ¿verdad?, mal habido, o otro que se atrevió a cuestionar la resolución de un juez que era totalmente arbitraria y solo la mencionó. Bueno, me parece que esta decisión pues no tomó en cuenta tal y tal factor, la agarraron presa. Entonces, además de menos notorios y más silenciosa la persecución política, también en el campo, ¿verdad? O sea, como en otros países hay una voracidad hacia los recursos naturales. Guatemala no es que sea un país con grandes riquezas naturales, pero hay un poco de níquel, hay oro, hay plata, hay agua, hay ríos. Y entonces hay muchos también, hay varios líderes comunitarios en el campo o aldeas completas que se oponen a la explotación del oro, porque esa mina les llena de cianuro todos sus ríos y las comunidades se quedan sin el acceso al agua y los agarran presos, ¿verdad? O sea, ha ido en aumento. Por eso es que ahora ya decimos, bueno, no más, ¿verdad? Antes hacíamos protestas locales y defendiendo a estos líderes comunitarios que defienden su río, que defienden la naturaleza, que defienden el bosque. Ahora son ya funcionarios públicos también los que están presos. Entonces, pues ya es un momento de decir basta, ¿verdad? Basta y no seguir tolerando estos abusos por parte de determinadas autoridades del gobierno.
Silvia, más allá de esta situación, bueno, los movimientos de izquierda, cercanos también a los movimientos sociales, siguen intentando cambiar las cosas desde la política. Y eso también está en tu propuesta como candidata a diputada por el partido ORNG. Quiero preguntarte, ¿qué cosas desde la Asamblea Legislativa, desde tu futuro lugar al que aspiras como diputada, crees que puedes cambiar de la realidad de tu país hoy?
Mira, como suele ser en un congreso individualmente, uno es poco lo que puede hacer individualmente, ¿verdad? Entonces sí, digamos, es la primera vez que hay en esta contienda electoral hay 33, 34 partidos compitiendo. De estos, pues somos 3 de izquierda, otros 2, 3 de centro, y aún entre todos, ojalá y lográramos una fuerza dentro del Congreso para poder frenar algunas cosas, para poder revertir una serie de privilegios fiscales que existen hacia las grandes empresas y hacia la inversión extranjera. Entonces, el reto es eso, ¿verdad? O sea, no es solo yo puedo tener alguna agenda especial, soy médica y entonces el tema de salud pues me interesa muchísimo y es prioritario para mí, el del seguro social, que no llegue a la privatización de la seguridad social como ha sucedido en algunos países de América del Sur, pero definitivamente es una acumulación de fuerzas lo que necesitamos y en ese sentido pues la campaña electoral también es muy desigual, ¿verdad? Porque oímos que hay un partido que dice, bueno, voy a imprimir 1 millón de carteles, 1 millón de volantes, y pues nosotros imprimimos 5, 10, 15 mil máximo a lo largo, ¿verdad? Entonces es el manejo de los recursos económicos de diferente origen, para no hacer señalamientos precisos, pero verdad que tienen diferente origen. Recuerden que Guatemala estamos en la frontera sur de México, o sea, es todo el camino de la droga que se consume, que consume la sociedad norteamericana. Entonces también el tema narcotráfico atraviesa este proceso electoral y el financiamiento de la propaganda electoral es también a veces muy clara. Decir, bueno, no, esto solo es posible con dinero, con aportaciones del narcotráfico, ¿verdad? Entonces, es complejo, pero estamos dando la batalla, insisto, somos 4 partidos de izquierda, o 5, 6 partidos de centro izquierda, ¿verdad? De izquierda, nosotros somos un partido más claramente definido de izquierda, pero tendrá que ser esa acumulación de fuerza. Ojalá pudiera uno individualmente dentro del Congreso incidir tanto, pero haremos escuchar nuestra voz permanentemente para ir moviendo cosas.
¿Cuál sería tu prioridad a nivel legislativo? ¿Qué área? Sabemos que tienes una formación vinculada al área de la salud.
Sí, ya lo decía, sí, definitivamente el área de la salud, pero yo creo que el tema fiscalización, ¿verdad? Ese poder que tiene el Congreso de la fiscalización será permanente también, ¿verdad? Para el buen uso de los escasos recursos que tiene el presupuesto nacional, no solo en el área de la salud, que ahí pues está es vergonzoso, ¿verdad? Se estrenó un hospital hace 2 meses y bueno, la denuncia y la fiscalización ya llevó a 7 funcionarios a la cárcel, ¿verdad? Porque se gasta el doble se informa de gasto el doble que lo que se invierte. Entonces la fiscalización hacia eso será permanente, ¿verdad? Como propuestas, pues en efecto, sí, definitivamente hay cosas. Otro área de fiscalización es la compra de medicamentos. Acá, en este momento, no hay ningún mecanismo que lo haga directamente el gobierno, ¿verdad?, de compra de medicamentos que se podrían hacer a nivel de región como Centroamérica, pero hacia el UNOPS, ¿verdad?, en donde haya una compra directa, no. Hay intermediarios nacionales que se enriquecen y por lo tanto ya después la medicina pues llega a precios inalcanzables para la población. Apenas nuestros vecinos, El Salvador en el sur, México en el norte, tienen las medicinas a la mitad de precio que nuestro país. Entonces, hay muchos temas, Fabián, y de verdad que sí, en lo individual se pueden como promover y empujar, pero los grandes cambios necesitamos una fuerte bancada de oposición dentro del Congreso.
Silvia, atenta entonces, atentos en América Latina a esta realidad política de Guatemala. ¿Cuándo son entonces las elecciones?
En nuestro país el sistema electoral que tenemos es que en una sola fecha se elige presidente, hay un congreso unicameral, solamente hay Cámara de Diputados, y también el poder local, todas las alcaldías. Tenemos 344 alcaldías, un congreso de 160 personas, se elige también los mecanismos regionales, el Parlamento Centroamericano, y solamente la presidencia, si no se alcanza la mayoría absoluta en primer lugar, hay una segunda vuelta de del primero y segundo lugar del que tiene la mayoría, hay una segunda vuelta 2 meses después. Pero sí es en una sola jornada, cada 4 años, la elección de nuestras autoridades en lo local, en lo nacional, en el Congreso, etcétera. Así es que los invitamos, si quieren acompañarnos a fiscalizar.
Silvia Solórzano.
Observadores internacionales.
Silvia Solórzano, gracias por estar en GPS y por contarnos la realidad de Guatemala.
No, muchas gracias a ustedes y pues nuestro saludo hacia afuera y nuestro compromiso militante de seguir empeñados en mejorar esta situación.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
La declaración de las autoridades ucranianas sobre su disposición a matar rusos en todo el mundo demuestra que Kiev se convirtió no solo en patrocinador, sino en organizador directo de actos terroristas. Esto lo ha dicho el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. En particular, el jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania dijo que Ucrania mató y seguirá matando a rusos en todo el mundo, cuando en una entrevista para Yahoo News le preguntaron si Kiev está implicado en el asesinato de la politóloga rusa, aunque después pidió que no se profundice más sobre el tema. Vamos a hablar de este y otros asuntos relativos a Ucrania. Estamos en contacto con el analista Sergio Rodríguez Helfenstein. Sergio, ¿cómo analizas el estado del conflicto en Ucrania hoy?
Bueno, Fabián, hay varias aristas, ¿no? Yo creo que el conflicto es más... El conflicto hoy es claramente internacional más que bilateral. O sea, ya dejó de ser hace mucho tiempo un conflicto entre Rusia y Ucrania o viceversa. Hoy es un conflicto abiertamente de la OTAN y de Occidente contra Rusia. Y en esa medida, los movimientos que se están produciendo tienen que ver con una probable prolongación del conflicto que va a profundizar la crisis económica que está afectando sobre todo a Europa, por un lado. Y otras manifestaciones que se comienzan a ver, como las declaraciones de jefes militares que dicen que los arsenales de las Fuerzas Armadas de los países de la OTAN están vacíos, que no tienen capacidad de seguir apoyando a Ucrania. Entonces hoy el tema es cómo los países de la OTAN, como Europa, como Estados Unidos, buscan una salida elegante al conflicto, que no los afecte ante sus propias opiniones públicas, que no aparezcan derrotados, pero que ante la constatación ya muy evidente de que Ucrania no va a poder ganar la guerra en términos bélicos, en términos militares, por lo menos lograr algo en la mesa de negociaciones. Entonces, todo lo que se está haciendo ahora es darle un supuesto apoyo militar máximo a Ucrania, de manera que pueda producir la tan nombrada contraofensiva, pero no una contraofensiva que lo va a llevar a la victoria, sino que una contraofensiva que solamente pueda mejorar su situación de cara a la mesa de negociaciones, con constataciones ya muy evidentes, como por ejemplo que el territorio de Ucrania ya no va a ser el mismo de antes del 24 de febrero del año 2022, eso era algo inaceptable para Occidente hace unos meses. Ya hay algunos voceros que incluso han dicho que tienen que entregar esos territorios y negociar sobre otra base. De manera que el tema fundamental hoy, creo yo, que es el desarrollo de acciones bélicas por parte de Occidente, que lo lleven a una mejor situación en la mesa de negociaciones, y en el caso de Rusia está esperando esta probable contraofensiva. Tiene 300.000 soldados frescos esperando la contraofensiva ucraniana para terminar de despedazar al ejército ucraniano, y quién no dice que los propios rusos desarrollen una ofensiva en un lugar en que Ucrania no lo espere. Por otro lado, hoy es evidente también que en el terreno estrictamente bélico Rusia le tendió una trampa a Ucrania, en la que Ucrania cayó, llevándolos a suponer que el combate en Bakhmut era un combate estratégico, cuando en realidad no lo era. El único objetivo de Rusia era atraer fuerzas de Ucrania para despedazarla y debilitar precisamente la posibilidad de la ofensiva. Hoy, cuando lo que queda en manos de Ucrania es el 2,5% del territorio de Bakhmut, ese objetivo parece haberse logrado. Entonces, hoy es cuando los estrategas occidentales se han dado cuenta de esa situación, y eso ha influido mucho para que estén buscando desesperadamente la mesa de negociación.
¿Cuál es la estrategia de Estados Unidos, Sergio? ¿Se espera que se debilite geopolíticamente a Francia y Alemania, aprovechando una Europa cada vez más débil en su pugna con Rusia?
Bueno, la estrategia de Estados Unidos y el hecho o la situación que motivó esta guerra es que Estados Unidos, en términos estratégicos, debía impedir que se produjera una alianza euroasiática, o mejor dicho, que la alianza euroasiática que han promovido China y Rusia muy exitosamente llegara a incorporar a la Europa occidental, que está bajo control de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, porque Estados Unidos tiene sus fuerzas armadas estacionadas en esos países, y a través de la OTAN controla estratégicamente a Europa y la hace actuar políticamente a su antojo. La posibilidad que eso se rompiera, es decir, que se rompiera el status quo creado tras la Segunda Guerra Mundial, en que por cierto, mañana se conmemora un aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, que eso se rompiera, y que se rompiera a partir de una ecuación contraria a los intereses de Estados Unidos, fueron los que llevaron a Estados Unidos a desatar esta guerra, sin importarle los intereses de Europa. El gran afectado, el gran perdedor de esta guerra no es Estados Unidos, es Europa. Su situación económica, su situación de seguridad, su situación energética, su situación alimentaria es muy débil. Hay una situación de extrema fragilidad en términos sociales, no de extrema fragilidad, es una exageración, de fragilidad en términos sociales en esos países, y eso ya está produciendo en Europa cambios en la correlaciones de fuerza que se manifiestan en las elecciones, y ante la incapacidad de los sectores progresistas y democráticos de aprovechar de la coyuntura, lo está aprovechando de la misma manera que lo aprovechó en la tercera década del siglo pasado los sectores de extrema derecha, el fascismo, el nazismo, para ir avanzando electoralmente en Europa. Incluso hasta en América Latina está teniendo repercusiones. Fíjate que el único país o los dos países que apoyan abiertamente a Ucrania en la guerra, que son Guatemala y Chile, en Chile hubo elecciones y electoralmente el partido nazi, el partido fascista de extrema derecha pinochetista, obtuvo una victoria, puesto en términos del sistema electoral chileno, obtuvo una victoria, con lo cual hoy electoralmente el partido fascista se transformó principal fuerza política del país, promovido por un gobierno supuestamente progresista. Y esto es una repercusión directa de lo que está ocurriendo en Europa con los sectores socialdemócratas o de la izquierda tibia y de la izquierda cobarde, como lo llama el presidente Maduro, que con su debilidad propician la presencia cada vez mayor de los sectores fascistas. Eso era algo que no estaba en los planes de Estados Unidos y de Europa, pero está ocurriendo en Europa, y ahora está ocurriendo en América Latina. Por eso es que es muy importante ese objetivo que Rusia se había planteado entre sus objetivos de la operación militar especial, que era desnazificar Ucrania, porque hay que matar de raíz la posibilidad de que el nazismo y el fascismo puedan una vez más inundar el planeta.
¿Desafíos para Rusia, entonces, Sergio? ¿El factor de la OTAN cómo afecta a cercenar todas las posibilidades de negociación entre Rusia y Occidente? ¿Qué es necesario para configurar un nuevo esquema de seguridad regional europea?
Mira, la OTAN fracasó. Ayer salió un informe del Fondo Monetario Internacional, creo, del Banco Mundial, no tengo dudas, pero ubica a Rusia nuevamente entre las 10 mayores economías del mundo. La ubica como la novena economía del mundo, con cifras realmente asombrosas, a pesar de las sanciones, lo cual demuestra claramente que la política de sanciones y la política de colapsar a Rusia fracasó, y eso coloca mientras lo que está colapsando son las economías europeas, entonces eso coloca, en términos estratégicos, coloca la dimensión del conflicto en una situación distinta. La alianza de hecho que se ha producido entre Rusia y China también genera, en términos estratégicos, una situación distinta. Estados Unidos está tratando de solidificar su alianza, pero también hemos visto que se ha ido debilitando países tan importantes y aliados de Estados Unidos, como Arabia Saudí, como Egipto, como India, como Pakistán, Turquía, hoy tienen dudas respecto de mantener una alianza estratégica con Estados Unidos, y por el contrario, están solicitando el ingreso a los BRICS. Hoy los BRICS ya son, desde el punto de vista del Producto Interno Bruto, aportan más el Producto Interno Bruto, los BRICS, más que el Grupo de los Siete, lo cual se observa un debilitamiento que pareciera ser una tendencia estratégica en el sentido de hacia dónde va el curso de la historia, hacia la construcción de unas relaciones internacionales de nuevo tipo, un sistema internacional distinto, una estructura del sistema internacional distinto. Entonces, ¿qué pasa en términos estratégicos? Que es lo que tú me preguntas. Lo que pasa es que en la medida de la profundización del conflicto, esto está favoreciendo a Rusia, y eso tampoco estaba previsto en los planes que había hecho Occidente. Acuérdate que la vocera de la Casa Blanca, que ya no está, la señora Jen Psaki, en una fecha tan temprana como el 15 de marzo del año 2022, dijo que la economía rusa iba a colapsar en 3 días. Eso fue en marzo del año pasado, iba a colapsar en 3 días. El señor Borrell, en una conferencia que dio en octubre del año pasado, dijo que Rusia ya había perdido la guerra. Entonces, evidentemente, los planes que habían hecho no se han cumplido, por el contrario, lo que se están cumpliendo son los planes rusos, y eso hace entonces que se comiencen a vislumbrar caminos de negociación que son tibios todavía, porque Zelensky, que ha hecho un gran negocio con esta guerra, y toda la cúpula ucraniana, que ha hecho un gran negocio con esta guerra, se ha puesto de acuerdo con los sectores más guerreristas, Estados Unidos y Europa, para dar continuación a la guerra, porque están vendiendo una gran cantidad de armas, y esa gran cantidad de armas favorece a las empresas de Estados Unidos, y también las comisiones que se están ganando Zelensky y los generales, y los altos dirigentes ucranianos, es muy grande. Pero en términos militares, esa guerra ya está prácticamente definida. Rusia la va a seguir prolongando en la medida que no necesita producir una victoria inmediata, en primer lugar porque no va a arriesgar a sus soldados a morir innecesariamente, y en segundo lugar porque la prolongación del conflicto favorece, incluso aunque parezca extraño desde el punto de vista económico, pero también porque se está construyendo un mundo de carácter distinto, con una estructura distinta, y eso estratégicamente debilita a Estados Unidos y debilita a Europa, y favorece a esta alianza ruso-china que está favoreciendo la construcción de un mundo multipolar.
Sergio Rodríguez Helfenstein, como siempre, gracias por tu análisis.
Dale, Fabián, muchas gracias. Salud, disculpa el apuro, pero ya tengo 10 minutos para llegar a mi reunión.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Y en nuestro espacio cultural vamos a recibir a una joven folclorista de 16 años, residente del departamento de Florida. Yuli Urce está con nosotros. Bienvenida a GPS, Yuli. Contanos, ¿cómo te sentís hoy en tu carrera musical? Que empezaste muy chiquita, a los 4 años.
Bueno, hola, ¿cómo estás? Sí, la verdad que se siente muy lindo, estoy súper contenta por estos nuevos logros que se me están viniendo, por suerte, y nada, eso, ¿no? De cómo ver desde algo que empecé de tan chiquita, que ahora a esta edad me esté yendo bastante bien.
¿Y cómo es el recuerdo de tu primer escenario? ¿Cómo fue?
Mirá, yo comencé cuando tenía 4 años a cantar, como tú lo dijiste, y nada, yo cuando comencé a cantar, que era chiquitita, comencé a cantar por ir a las criollas con mi padre y bueno, mi familia fue la que me llevó a esos lados. Y yo era chiquita, pero no, viste que a veces los niños, yo qué sé, cuando se suben a cantar o cantan o algo, a veces tienen vergüenza. Yo no tenía vergüenza, era como que re normal cantar para mí.
¿Qué música cantabas de niña?
Mirá, yo a los 4 años cantaba lo que eran más bien milongas. Claro, esa música se escuchaba en mi casa y bueno, a mí me encantaba ir a las criollas a acompañar a mi padre y bueno, escuchaba esa música y era la música que me gustaba y me sigue gustando porque me encanta. Es folclore, básicamente.
El folclore es la música que domina tu gusto. ¿Qué es el folclore para vos?
Y para mí el folclore es todo. Me encanta ese estilo de música, me encanta cantarlo, me encanta bailarlo, me encanta escucharlo, me fascina.
Y dentro del folclore, lo tuyo es la milonga.
No, yo ahora, ya cuando empecé más bien con esto, con esta movida, empecé a cantar más canciones como moviditas, ¿viste? Más estilo tirando fronteras, polcas, banerados.
¿Y qué tiene de diferente la milonga a otras expresiones?
Y que la milonga no se baila, se escucha. Y esto sí, lo que yo hago ahora se baila.
¿Te gusta entonces la milonga más, por ejemplo, que otro sonido que suena mucho en el interior, que es la cumbia?
Sí, me gusta mucho más el folclore, pero está, o sea, la cumbia también me gusta también, pero está, como el folclore es lo que yo de chiquita siempre quise, ¿no? Y siempre hice, me inclino más para ese lado.
¿Ya has actuado con otros artistas de tu género, del folclore a nivel nacional?
O sea, yo de chiquita tuve que me acompañara Santiago Soca, un payador de acá de Florida, de Mis Pagos, que siempre me acompañó en todos lados que yo estaba y él también, siempre me, bueno, era el que me invitaba a subir a los escenarios y a que yo cantara y me acompañaba con su guitarra, porque yo no sabía tocar la guitarra hasta los 8 años que fue que aprendí a tocar, pero sí he estado de acá, de artistas de acá de Florida, he estado con alguno de ellos, sí. Y tal, pero más bien viste en sí payadores.
¿Y hoy cómo es tu vínculo con la guitarra?
Y guitarra aprendí a los 8 años con Juan Carlos Morán, porque tal, ya era como una necesidad que tenía de aprender a tocar la guitarra. Y nada, me encanta tocar la guitarra y bueno, es lo que siempre quise hacer, además de cantar acompañándome yo misma con mi guitarra.
O sea que es una aliada fundamental para tu música.
Sí, obvio, la guitarra no me puede faltar.
Contame entonces del Festival de Aiguá.
Sí, la verdad que este mes, que fue el mes anterior, fue un mes bastante movido, ¿no? Con bastantes toques, estuvimos tocando todos los fines de semana, por suerte, y ya venimos como que bastantes entrenados. Así que este fin de semana en Aiguá, bueno, vamos a ir con todo y bueno, vamos a ver qué sale.
¿Te acompaña la banda? ¿Cómo está integrada?
Soy yo que, bueno, soy la voz y una guitarra, después está otra guitarra, acordeonista, batero y bajista.
Bueno, ¿cómo escuchan tu música, Yuri, en redes sociales?
Estoy en TikTok, que subo videos ahí cantando tanto como milongas o también lo que canto ahora. Ahí me pueden encontrar como Yuri Urce, en Instagram también, como Yuri Urce, igual que subo contenido de música y eso. Y bueno, básicamente en todas las plataformas, en YouTube también, como Yuri Urce.
Yuri, gracias por haber estado en GPS.
No, por favor, muchísimas gracias a ti por esta invitación.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Cómo te va, Fabián? Continuando con lo que hemos desarrollado durante la semana anterior, si bien la bioeconomía ha estado asociada tanto en documentos científicos como en política pública a una forma de producción sustentable en términos prospectivos, hay diversos autores que plantean escepticismo en torno a la efectiva sustentabilidad del paradigma. En este sentido, existen una serie de controversias relativas a si la transición hacia la bioeconomía realmente tiende a un futuro más sustentable, particularmente en lo referente a la competencia entre la producción de alimentos y de energía y sus impactos negativos en el uso de la tierra.
¿Cuáles son los debates en torno a la sustentabilidad de este paradigma, Santiago?
Las diferentes perspectivas en torno a la sustentabilidad de la bioeconomía podrían subdividirse en tres aspectos importantes, siendo estos, en primer lugar, la contribución de este paradigma al desarrollo sustentable, luego los requerimientos necesarios para la realización de dichas contribuciones y, por último, los problemas que obstaculizan las contribuciones, así como sus impactos negativos en el medio ambiente. En lo que concierne a la postura que refiere a la sustentabilidad como una cualidad implícita de la bioeconomía, se destaca el fundamento de que este paradigma implica beneficios ecológicos importantes, en tanto que contribuiría a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, así como la mitigación de otros impactos negativos de la producción sobre el medio ambiente.
¿Y cómo se relaciona esto con la promoción de políticas públicas al respecto?
Bueno, el desarrollo de la bioeconomía podría ser beneficioso para la sustentabilidad, pero bajo determinadas precondiciones. Por un lado, se plantean beneficios en lo relativo a la producción sostenible de commodities, fertilizantes y energía, por medio de la promoción del cuidado de la biodiversidad, lo cual contribuiría a la configuración de una sociedad sustentable y más equitativa. A su vez, hay quienes ubican el foco en los problemas relacionados con la sustentabilidad de la producción de biomasa y biocombustibles, así como el uso de la tierra, para lo cual se necesitaría forjar estrategias de políticas públicas a los efectos de reducir el impacto medioambiental, aumentando la sustentabilidad en la producción agrícola y asegurando prácticas productivas sustentables.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional, una producción de Sputnik con la producción periodística de Santiago Caetano, siguiendo los temas más importantes de la agenda latinoamericana y con visión global. Esta producción de Sputnik que se despide y que nos invita también a que nos sigan a través de las redes sociales. En Twitter somos GPS Inter y estamos también en Facebook, GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.